Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos acá. Son y 5 las 3 y 5 las 2 en la Comunidad Autónoma Canaria.
El dial rebusca cada día entre las cadenas y se detiene lo divertido, lo bueno, genial. Probablemente se haya parado en la cadena COPE cuando estos tres sujetos dan rienda suelta al humor. Grupo Risa, el grupo más sabio, chalado y cuentista. Grupo Risa, imitan a todos y a todos conquistan. Grupo Risa, con Carlos Herrera se ponen artistas. Grupo Risa, la COPE con ellos es la maravilla.
Transmitiendo en simultáneo con la cadena Radio COPE de España, FM98. A partir de hoy, toda la semana, en esta estación radial, una hora de música tropical.
A la vez que empiezan, Pepe Domingo Castaño abre las fronteras y desata en todos la pasión.
Antena Iberoamericana.
El buen Maño, con su voz prodigiosa nos avanza la programación.
Gran emocionaje.
El grupo más sabio, chalado y cuentista.
Con esta copla de la mano de aceite de Mike Grisco.
A todos y a todos conquistan. Grupo Risa. Con Carlos Herrera se ponen artistas.
Ya se viene la sonora del Grupo Risa. Cadena COPE Radio FM98. Gran hermanaje.
Y un saludo a Luis Alonso, que es el que nos ha hecho esta composición magnífica basada en inteligencia artificial.
Muy bien, Luis Alonso, muchas gracias, tío.
Ahora ya se puede decir eso de las canciones las graba cualquiera.
Sí. Exactamente, vamos a dar un paso más. Pues querido amigo, haz como Luis Alonso. Si Luis puede, tú también. Siéntete protagonista de este programa. Muy bien, Luis. Esperemos que te imiten muchos oyentes de este programa. Shorali, shorala, shorelo. Vamos a echar la vista atrás porque a partir de este momento comienza la hora vintage. Porque a partir de este momento miramos por el retrovisor. Año nuevo, vida antigua, pero legendaria, que vuelve a ser joven.
Estoy pensando que año nuevo, pero de vida poca, ¿eh?
Sí,
porque precisamente ahora que empezamos el año, igual que hemos hecho en otras ocasiones, llega el momento de echar la vista atrás, sí, antes de pasar página y recordar brevemente a aquellas personalidades, sobre todo de la música, pero también de la cultura pop en general, que nos dejaron en el año 2024.
Ah, vale, muy bien, pues o sea...
Pues
bien,
te digo que lo de la vida está aquí un poco traído por los pelos, ¿eh?
Bien, habéis sacado la conclusión de que efectivamente no tengo guión.
Sí. No, yo te lo mando, pero tú no lo ves.
Oye, ahora que habláis de guión, me encanta el título, es Finados en 2024 y Early 2025. El Early me ha encantado.
¿Hay algún Early de este año ya?
Claro, ya hay Early de este año, sí. Bueno, pues de algunas de estas personalidades ya hemos hablado y les hemos dedicado en su momento en especial, pero las nombramos igualmente. Hay que decir que no están todas las que son, nos dejamos muchas en el tintero, pero salvo sorpresa mayúscula, son todas las que están. Quiero decir, no tenemos noticia
de que haya un resucitado,
sí. Así que con todos los respetos, eso sí, vamos a recordar las personalidades del año 2024 que nos dejaron. Y este es el Early 2025.
¡Hala! Es verdad.
Sí, nos referimos a José María Castells, que nos dejaba hace poquitos días, a la edad de 59 años. Y esto que estamos escuchando de fondo, pues es el dúo que tuvo que hacer con su compañero Tony Pérez para cubrir el hecho de que para uno de sus Max Mix no les dieran los permisos necesarios de este tema. Entonces, ni cortos ni perezosos, lo que hicieron fue grabarlo ellos.
Anda que no he puesto yo esta canción en el coche. Volvimos a volar por la Holiday. Esta, vamos, la he quemado la cinta de cassette yo en los años 80. Muy buena esta.
Bueno, para los que no le pongan cara a Tony Peretti y José María Castells, era el 50% del dúo y son los responsables, pues, de los Max Mix. Creo que a partir del 3 ya empezaron ellos. ¿3? ¿4? No lo tengo claro.
De todas maneras, los que tengáis tiempo, pillar el podcast del programa cuando entrevistamos a Tony Peret, porque imagino que habrá algún trozo dedicado a José María Castells. Bueno, igual la semana que viene podemos recuperar el trozo aquel. Pero bueno, mientras tanto lo buscáis y así volvéis a escuchar nuestros podcasts, que están muy bien. algo parecido.
No tiene nada que ver, pero es que esta sintonía ha sonado en las últimas ediciones del programa unas cuantas veces, sobre todo cuando estamos hablando con Pontes de los repasos a la programación de televisión en los años 70.
El libro ese que tiene.
El libro que tiene. Y es que hace justo un año nos dejaba David Soul, que era el 50% también de Starkey y Hutch. Nunca he tenido claro quién era Starkey y quién era Hutch. David Soul era el rubio. Pero quiero decir, no sé si ese era Starkey o era Hutch. Y Fernando,
no me lo puedo jugar.
Fernando, que no veía Starkey Hutch, relacionamos David Soul con esto. Que en uno de esos casos que se daban en aquella época, y hoy también, eso de que los cantantes se metan a grabar discos, luego lo hablaremos con Marcote.
O sea, los actores.
Eso sí, los actores, sí, claro, obviamente que, los cantantes que hacen otra cosa que grabar discos.
Que los cantantes se metan a grabar discos. Es que es lamentable.
Sí. Y qué triste es cuando los actores se dedican a actuar, ¿eh?
Sí, exactamente. Es una invasión de competencias.
Totalmente.
Es lo que se llama intrusismo.
Total. Bueno, pues nos quedamos todavía en el mes de enero del año pasado, del 2024, para recordar... No al señor que bailaba de Boney M, sino a Frank Farian, que era el responsable productor del sonido Boney M, que nos dejaba a los 82 años.
Eso es, que no es como Roberto Gómez decía, no es Frank Farias.
Frank Farian,
Farian.
Uno de los grandes trileros de la industria musical, responsable de Boney M, como estamos escuchando, y también máximo responsable del timo de Milli Vanilli.
Un crack.
Que como recordamos todos, pues estos chaños no cantaban, se dedicaban solamente a poner la jeta, a actuar. Mira, estos sí que eran actores que actuaban, que no cantaban.
Sí, exactamente.
Esto va sin ningún orden, porque estamos en el mes de octubre ahora.
Sí, anarquía.
Para escuchar a los One Direction, porque en ese mes del año pasado, pues... perdíamos a Liam Payne, muy jovencito, 31 años, sí, este chaval que no sé si se lo encontraron en la habitación del hotel o se había tirado por el balcón del hotel.
Caída. Desde el balcón, o sea, se lo encontraron ya en el suelo, en la calle, en Buenos Aires, sí.
Sí, pero se lo encontraron además en un estado un poquito intoxicado, ¿no?
Sí. Con rastros de alcohol y drogas.
La verdad es que le sentó muy mal la separación del grupo de One Direction. O sea, sacó un disco y no le fue demasiado bien. Y además me parece que hacía pocos días que su novia la había dejado. Pues todo ese combo le dio sentar un poquito mal. Ya lo hablábamos con Carlos Finali. Nos dejaba Quincy Jones. No hace falta abundar. La verdad es que este señor también tenía una vida bastante intoxicated y sin embargo duró hasta los 91 años. Se ve que le quitaron todos los balcones que tenía delante.
Sí, lo importante no salir al balcón.
Sí. Y volvemos a retroceder en el tiempo. Para recordar que justo antes de verano nos dejaba Alfredo Garrido, que es la voz que escuchamos en la sintonía de Mazinger cuando la ponemos en español, porque generalmente aquí en esta sección suena en japonés.
85 años tenía, ¿no?
Sí, 85 años y todavía se daba vueltas por los salones de manga para firmar autógrafos como lo que era, como el gran cantante y autor de la letra en España de esta canción. Es nuestro amigo.
¡Amigo! Oye, y esta frase, ¿oíste aquel que hubiera quedado bien en José Luis Moreno?
¿Oíste
es
aquel
el robot gigante?
¡Es nuestro amigo!
¡Es nuestro amigo! ¡Nuestro amigo!
Sergi Méndez.
O sea, Sergio Méndez.
Sergio Méndez.
Es que Méndez. Ha salido Luxemburgo, no se le entiende nada. Habrá algo que recuerde todavía Wanderlei Luxemburgo, pero bueno, está sin Sergio.
Bueno, esta es una versión actualizada de su tema, del Más que nada. Que yo la referencia que tenía de Sergio Méndez era este tema. ¿Era más de jazz o era más de melódico?
Yo creo que un poco más de jazz.
Más de jazz, ¿verdad? Bueno, pues así os hacéis una idea de mi poco conocimiento del mundo jazzístico. Como de otras muchas cosas también. Y seguimos en septiembre del año pasado. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains.
Mi and Bobby McGee.
Se trata de Christy Christopherson.
Bobby thumbed a diesel down just before it rained.
Fíjate,
qué gran batería.
Este era un cantante metido a cantante que también era actor metido a cantante, ¿o sí, cómo es esto?
Sí, sí, hacía las dos cosas.
Hizo la versión del año 76 de A Star Is Born con Barbara Streisand. Es la única película suya que tengo así fija en la cabeza.
Fíjate, yo siempre los confundía, este con Kenny Rogers. La barba blanca, el pelo blanco.
Es que físicamente además se parecían bastante, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, canciones multiversionadas. Bueno, no, está la de Janis Joplin, que todo conocía todo el mundo, Me and Bobby McGee, o Help Me Make It Through the Night, o muchas varias otras.
Es la primera vez que la escucho. Freedom's just another
word for nothing left to lose. Oh yeah, es bonita.
Bueno, vamos a dar el salto al mundo del famoseo, de la cultura pop, para recordar también que en el mes pasado, octubre 2024, nos dejaba Shannen Doherty, la actriz que todos conocimos como Brenda Walsh en Sensación de Vivir en los años 90, y más tarde como Prue Halliwell en la serie Embrujada, Charmed, que por cierto se puede ver estos días, la he encontrado el otro día en Movistar, pero si es que la están echando en uno de los canales temáticos estos que tiene Movistar. Pero curiosamente, y como sucede con estas series de la época, cuando la pones, las músicas no coinciden con las que vimos en televisión.
Vale,
por temas
estamos.
De derechos, ¿eh? Sí. Y también dentro del mundo de la cultura pop y del famoseo, este duró bastante también. 93 años tenía James L. Jones, actor inconfundible por su voz, que trascendió generaciones. Todos lo conocen porque es el que hizo de Darth Vader en Star Wars, la voz de Darth Vader, y también la voz de Mufasa en el original, en la versión original del Rey León. Nosotros aquí en España le pusimos cara en la película de El Príncipe de Zamunda, porque interpretaba al padre de Eddie Murphy.
No, al padre de la novia de Murphy. Ah, tienes razón.
Al padre de Eddie Murphy.
Tienes razón, sí, al padre de Eddie Murphy, al rey, sí.
Pues un señor con una voz poderosísima, que además es el responsable de que se escuche, creo que era el indicativo icónico de la This is NBC o This is... Sí, sí, una de esas cadenas americanas de televisión.
Unión Radio.
This is NBC.
Y también en septiembre del año pasado nos dejaba Maggie Smith, a los 89 años, actriz británica legendaria con una carrera que abarcó más de 6 décadas y que todos la conocíamos sobre todo por interpretar a Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter. Iba a decir en la saga de Harry Potter.
En la saga de José Bono.
Harry Potter.
Creo que también salía en Downton Abbey, pero yo es una serie que no trabajo y entonces no puedo decir nada.
No, era la condesa viuda de Grantham.
¿Tú la veías?
Hombre, por supuesto. También fue ganadora de varios premios Oscar por sus papeles en The Prime of Miss Jean Brody, California Suite, que la convirtió en una de las actrices más queridas del mundo.
Y esta es la sintonía de MASH, que siempre hemos comentado cuando la escuchamos que era súper deprimente, porque además nos marcaba el final del fin de semana y que al día siguiente teníamos clase. Pero aquí la estamos utilizando para recordar a Donald Sutherland, uno de los actores de reparto de la serie. Yo de este señor, sobre todo, recuerdo una película que hizo de la invasión de los ultracuerpos, en la cual había al final un plano suyo levantando el dedo índice para señalar a una señora y abriendo la boca de una manera desmesurada, que daba un miedito. En un remake, ya digo, de una película que era más clásica, era más antigua, de la invasión de los ultracuerpos, o algo así se llamaba. Y este temazo de Bill Conti, que le gusta tanto a David, nos sirve para recordar que en diciembre, hace poquitas semanas, nos dejaba Carl Weathers, el actor que interpretó a Apollo Creed, el boxeador rival de Rocky en la saga. Creo que fue Rocky 2, 3, es que no recuerdo dónde salía Apollo, porque son muchas películas.
Creo que era en Rocky 2. En Rocky 3 aparecía M.A., en Rocky 4 aparecía el ruso.
El ruso, Rudolf Langer.
Sí, señor.
Pues
y
entonces,
a partir del 5 ya, digamos que empezó a menguar un poco la saga Rocky, por lo menos para mí. Pero el gran rival de Rocky de siempre fue Apollo Creed.
Y si alguien no ha visto las películas de Rocky, lo puede haber visto en Depredador, con Schwarzenegger, con Chache. Y últimamente, correcto, lo último que hizo fue The Mandalorian.
Y
si queréis ver las películas de Rocky, por lo menos esperad a que termine el programa. No,
no la pongáis ahora, o sea, no salgáis corriendo, dejáis la radio tirada.
Exacto, que no estamos por nosotros ahora mismo como para vender escobas. O sea, vamos a hacer las cosas bien.
Y esto que ya da miedito solamente con escucharlo es la banda sonora de la película El Resplandor, y a ella recurrimos para hablar de Shelley Duvall, que nos dejaba con 75 años el pasado mes de octubre. Shelley Duvall, que actuaba en la película El Resplandor, pues era la chica que estaba ahí con Jack Nicholson, la de
magnífica comedia.
Sí. Grandísima interpretación, lamentabilísimo doblaje en español, siempre lo decimos. Sí.
Una película para verla con palomitas.
Sí, sí.
Y con los niños.
Y en familia.
En familia. Yo lo que sí que recuerdo de Shelley Duvall era una cosa que pasaron por Televisión Española, yo creo que fue a finales de los 80, principios de los 90, que era una especie de teatro de cuento de hadas. Que eran, pues eso, una recreación modernizada, pero no demasiado, de cuentos como Blancanieves, La Bella Durmiente, protagonizada por actores americanos clásicos de toda la vida, y que ella los presentaba, hacía una especie de introducción. Ajá. Fíjate que estamos contando esto sobre una música que es...
La música El Resplandor hablando de Blancanieves, está muy bien.
Le queda como vamos. Y esto que parece que no viene a cuento, pues tiene su razón de ser. Lo estamos escuchando, es obviamente el concierto de Aranjuez, lo estamos escuchando para recordar a Alain Delon, no sé si decir Alain o decir Alain Delon, que nos dejaba a los 88 años, y esto se utilizó como banda sonora de una de sus grandes películas, que era El Gato Pardo, con Luchino Visconti. Yes. Y no os puedo decir mucho más de Alain Delon, porque yo este género no lo trabajaba demasiado, pues era un señor muy guapo, muy sofisticado. Icono de la belleza de los años 80.
Amigo de sus amigos.
Sí.
Tuvo un funeral casi de estado este hombre, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Tú lo viste?
Sí, lo vi ahí con el presidente de el Macron, y sí, poniendo la bandera encima del féretro, unos saludos militares, espectacular.
Pues nos está quedando una sección un poco triste.
Vamos a ver, me mola.
Animar un poco. Para hablar de... Franz Beckenbauer, cedo la palabra a mis compañeros.
Bueno, puedo hablar yo de Franz Beckenbauer, si queréis, más que nada. Bueno, un entrenador que luego terminó, digamos, su carrera deportiva como dirigente del Bayern, conocido como el Kaiser, como el Sergio Ramos en España, por si este alemán. Uno de los mejores defensas centrales de la historia del fútbol, un gran líder, un estilo muy elegante, que cuando se rompía el brazo se lo ponía en cabestrillo, se lo vendaban y seguía jugando, o sea, del fútbol de antes. Sí, con 79 años falleció Franz Beckenbauer en octubre del año pasado.
Vamos a finalizar el repaso ese con algunas personalidades patrias que queremos recordar esta noche. Yo voy a hacer una cosa, os voy a poner una sintonía y vosotros tenéis que averiguar a quién me refiero.
¿Dónde vaya mi Betty llevar salero?
Lopera.
Lopera nos dejaba este verano.
Salud para nuestro amigo Edu Pidal de Onda Cero, que por lo visto debió recibir un crisma de...
Bueno, no hay que decir nada. Pongo otra sintonía y a ver si sabéis a quién me puedo referir. Bueno, esta sintonía es un poco trampa porque es la de Informe Semanal y realmente ella nunca presentó Informe Semanal. Lo que sí que es cierto es que participó en algunos de los reportajes que se emitieron en este espacio. Victoria Prego, a los 78 años, grandísima de la televisión y del periodismo en España. De hecho, llegó a ser presidenta de la
Asociación de la Prensa.
De la Asociación de Prensa de Madrid.
Yo siempre la recordaré por el documental de la transición, que me pareció muy bueno.
Buen documental.
Muy bueno.
La siguiente yo creo que es más fácil de averiguar.
Marisa Paredes.
Sí, señor. A los 78 años nos dejaba el pasado mes de octubre. Esto que escuchamos, pues es a Luz Casal en la banda sonora de una de las películas mitiquísimas con Pedro Almodóvar.
Oye, ha sido el 17 de diciembre, pero...
Ah, pues porque yo tengo aquí puesto octubre.
No, también tiene Jimmy Carter en octubre y fue el 29 de diciembre.
Esto hay que echar la culpa a la IA.
Sí, es la IA.
Evidentemente.
Además, al principio no he caído. Cuando he escuchado la guitarra, digo, ¿qué coño la pasaba Luz? Pobrecita mía. Pero es Marisa Paredes.
Y la banda sonora de Tacones Lejanos, que no lo he dicho antes. Tienes ganas de llorar, piensa en mí. Cambiamos de estilo.
La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola de luz y de color.
Mientras damos tiempo a David a que repase si está bien el mes.
Sí, sí. Sí. No, a ver, estoy viendo aquí que efectivamente Jimmy Jiménez Arnau, cantante de La vida es una tómbola.
No, la que canta es Marisol.
Espérate, vale, Marisol.
Pero vamos a ver.
Vale, está... Vicente Ortega, que estamos pisando la canción.
No, lo que sucede es que estoy poniendo la sintonía de Marisol porque Jimmy Jiménez Arnau, todos lo recordamos por
la tómbola. Por lo de tómbola.
Este programa que se estrenó en la televisión valenciana en el primer, la primera versión que hubo de Canal Nou.
Eso es.
Presentado por Chimo.
Chimo, o sea, lo que está haciendo lo que hace Vicente Ortega es La vida es una tómbola, pues pone
un ¿para qué nos vamos a complicar, Fernando?
Exacto,
de verdad,
ambientar,
no,
es ambientar, exacto.
Ambientar, bueno,
ya sabemos
tómbola.
El mes en el que nos dejaba Jimmy Jiménez Arnau o todavía no.
Sí, sí, lo sabemos, sí, sí. Septiembre.
Septiembre también, pues aquí pone noviembre.
En vez de noviembre, como dice la IA, septiembre, a los 80, o sea, no 79.
Vosotros, todo lo que os diga la IA, dos meses menos.
Esto ha sonado también, Enrique, ha sonado también en semanas pasadas porque es la sintonía de cabecera de del programa Aplauso que echaban en Televisión Española y que hemos recordado en estas secciones con José Manuel Pontes. Música de Santi Esteban para recordar a Silvia Tortosa, que fallecía no sé qué mes del año pasado, porque ya no me fío un pelo.
Pero espera, que lo voy a buscar.
Silvia actriz Tortosa. Y presentadora española, que yo la tengo pues muy fichada porque presentó la primera etapa de Aplauso.
Sí. Bueno, pues según la inteligencia artificial, Silvia Tortosa falleció en diciembre del año pasado, o sea, el mes pasado, cuando en realidad falleció el 23 de marzo del año pasado.
Bueno, es una ligera diferencia.
76 años, grandísima.
Grandísima.
Y para hablaros de la última de las personalidades que tengo aquí preparadas, que nos dejaba el año pasado, vamos a escuchar una cabecera que yo hacía siglos que no oía. Ojo, que es un poco especial de reconocer porque no fue muy popular, pero esto es la sintonía de un programa que tenía Arévalo en Antena 3, que se llamaba Arévalo y Compañía. Uh-huh. Programa que hoy en día sería absolutamente imposible de emitir por el nivel de correccionismo que tenemos, y la verdad es que he visto un trocito y sí, era un poquito casposo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Salía con Pepe Carabias, con Manolo Cal, con Malena Gracia, haciendo sketches pues demasiado en el filo, digamos.
Sí.
Se ha cumplido un año de su fallecimiento.
O sea, que fue en enero del año pasado.
Sí, el 3 de enero.
Y no en octubre, como pongo yo aquí.
No.
Septiembre, o sea, y no todo mal. Vamos a decir todo mal directamente. Vamos a
ver, clava los años, más o menos en los que fallecieron.
Hombre,
claro. Pero...
Haced siempre vuestro el eslogan de Andrés Montes. El que quiera estar informado,
que no escuche este programa.
Bueno, esto era de obligado cumplimiento. Sí. Espero que la semana que viene tengamos un tema un poquito más animado que este. Pero por lo menos para que recordemos a aquellas personas que nos dejaron el año pasado. Y bueno, sobre todo es, sí, para que salgáis corriendo a ver la película de Resplandor.
Las de Rocky, pero no, Rocky, esperar, sí, que acabe el programa, coño. ¿Qué tenéis que hacer ahora? Más que esperar a que termine el programa. Como ocurre en los Oscar, pues la hora vintage de esta semana pues podría llamarse Grupo Risa In Memoriam. Y además nos alegra mucho decir una cosa, al contrario de otras horas vintage, que es que en esta ocasión no va a haber capítulo 2. Así que
no.
Creo que bueno, ya está bien. Eso, afortunadamente, lo vamos a hacer uno. Eso sí, naturalmente reconociendo a todas las personalidades que han desfilado por la hora vintage de esta semana. El Grupo Risa In Memoriam aquí en COPE.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y ahora pensándolo, Jimmy Carter este, se nos ha pasado en el In Memoriam. Claro,
verdad,
no canta nada. El que afortunadamente va a sobrevivir a todo esto muchos años más es el gran Marcote. Hola, Marcos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, yo 100 años no, ¿eh? A mí yo un poquito antes.
Sí. Bueno, ¿qué tal los reyes? ¿Qué te han echado los reyes? ¿Los reyes que te han echado? ¿Qué te han echado los reyes?
Nada, ropa, porque como yo soy como Robert De Niro, que gano y pierdo peso, pues necesito varios vestuarios distintos. Pero bueno, los reyes mágicos.
¿Y con qué nos vas a arropar?
Pues mira,
yo
llevo casi un año aquí en la astracanada esta que hacéis. Ya hicimos al principio actores, ¿os acordáis? Actores que habían triunfado en la música. Y hoy vamos a hacer los que lo han intentado y se han metido alguna josconcia así gorda. O sea, que no han llegado a repuntar. Son buenos actores, pero como músicos, bueno, dejan un poquito que sea. Y vamos a contar incluso más. Vamos a hacerlo que actores de los 80, que empezaron su carrera en los 80. Your money don't mean much to me. I've been out on my own, gonna go it alone now.
Don Johnson?
Sí, es, bueno, lo has acertado por la voz, ¿o qué? Porque digo, la gente a lo mejor
por
la voz
no lo conoce. Por el olor. Sí.
Don Johnson, sí. Que en contra de lo que he dicho al principio, este sí que triunfó en Alemania, pero no con este disco. Este es Heartbeat, el primer disco, se llama igual la canción, Heartbeat, creo. Con el segundo, fue en el que lo reventó muchísimo en Alemania, fue número uno. Don Johnson, que la gente lo recordará por Corrupción en Miami.
Sí, señor.
Instauraron esa moda de llevar la americana remangada y sí, con camiseta debajo, muy de Miami de aquella época.
Los colores pastel en la ropa.
Sí, sí. Y luego, es una serie brutal porque tenía mogollón de cameos, una cosa que no sé si en aquella época se estilaba mucho, sí, algún featuring había, algún guest star, pero allí en Corrupción en Miami, todos los episodios había mínimo dos o tres cameos de artistas muy gordos. Por ejemplo, creo que en alguno estaba Barbara Streisand, salía en algún episodio de Corrupción en Miami.
Perdona, o sea, salía hasta Phil Collins incluso actuando.
Phil Collins también, y muchos músicos, muchos brutales.
De hecho, hicimos un repaso una noche por aquello de que reponían la serie en un canal temático. Hicimos un repaso de todos los cameos y salía como para media hora, ¿eh? O sea,
sí, sí, un disparate. Y este también salía, este que suena también salía.
Antes de que digamos quién es, repite el nombre de este apartado, de esta sección. ¿Son actores que llegaron a triunfar o que no llegaron a triunfar con la música?
No, que actores que intentaron un poquito hacer carrera en la música y algunos sacaron un poco el meñique, pero la mayoría se posconciaron bastante gordamente.
Limitadito en la música.
Limitadito.
Bueno, pues no lo hemos dicho, pero este es Bruce Willis. Oh, I know that the music's
fine like a sparkling wine. Muy justito de voz, ¿eh? También te voy a decir, gran actor. Empezó Luz de Luna, es lo primero que yo recuerdo de Bruce Willis en los 80, que era yo enano. Luego, la película aquella con Kim Basinger, Citaciegas, que a mí me... de Blake Edwards, yo creo que era muy divertida. Y luego Las Junglas y todo eso que ha tenido. Bueno, ahora está muy malito Bruce Willis, tiene una enfermedad que se llama demencia frontotemporal, que le ha apartado, yo creo que en 2023, ya creo que no va a poder actuar nunca más, o sea, no va a haber Jungla de Cristal 6 ni otras mandangas, pero que sí que intentó, por aquel tirón que tuvo en los 80, de hecho yo creo cuando hizo La Jungla, que era el actor mejor pagado, pidió una barbaridad, y solo había hecho la serie de Luz de Luna y la película de Blake Edwards, que digo, pero él dijo, yo lo valgo, no sé qué, y cobró una morterada por La Jungla de Cristal. Bueno, pues hizo carrera en la música bajo el nombre de Bruno. Tú fíjate, Bruno, de Bruce a Bruno.
Yo me quedo con la mujer que le han dado un globo de oro.
¿Sí? A Demi Moore, es verdad, sí.
En este año 2025 se cumplen 30 años de la tercera entrega de La Jungla de Cristal. ¿Eh?
30 años.
Este ya no es Bruce Willis, ¿eh?
No. Take a look at me, baby. Tell me what do you see. De este hombre ya hemos hablado, bueno, hemos hablado tangencialmente, porque este tenía una cosa que era el oráculo de Kevin Bacon, es Kevin Bacon, que es como relacionar dos artistas por 7 grados de separación, ¿no? Y hay una página en internet que es el oráculo de Kevin Bacon, donde tú pones un nombre y te lo relaciona con Kevin Bacon por 7 grados.
De hecho, nosotros hicimos aquí también un Kevin Bacon con artistas, ¿eh?
Y eso lo hice yo, correcto. Que lo más temprano que le recuerdo yo es Footloose, aquella película en aquel pueblo que no dejaban bailar o no dejaban cantar, no sé si os acordáis.
Sí, año 84, sí.
Sí, que él reniega bastante ese papel. Y ahora, junto con su hermano Michael, que tiene, Kevin Bacon tiene 60 palos y su hermano Michael tiene 70, pues tienen un dúo que se llaman The Bacon Brothers y hacen canciones como esta, Guilty of the Crime. Que luego ha hecho más cosas este hombre. Yo he visto alguna que otra película de terror también. Y luego hizo Línea Mortal, ¿os acordáis? Esa película de miedo
con Julia Roberts.
Sí. Y alguno que otro que saldrá después también. Bueno, seguimos con esos cantantes de los 80 que lo intentaron en el mundo de la música. Ahora vamos con el Tito Eddie Murphy. Pues puedo contar que no sé sabéis que Eddie Murphy iba a salir en Los Cazafantasmas. O sea, era la propuesta original para salir Los Cazafantasmas. O sea, de hecho, Los Cazafantasmas originales, el guión está escrito por Dan Aykroyd, que sí que salió, y él quería que Los Cazafantasmas fueran el propio Dan Aykroyd, Jim Belushi, lo que pasa que dobló servilleta justo cuando estaba escribiendo el guión porque le gustaba mucho bailar, y Eddie Murphy, que dijo que no porque no quisiera hacer Los Cazafantasmas, sino porque en ese momento estaba rodando Super Detective Hollywood. Antes fue Entre Pillos Anda el Juego, que es un peliculón también muy severo.
Sí, señor.
Pero la más famosa suya fue Super Detective Hollywood, la secuela, la trecuela y la cuatrocuela que ha salido hace poco en Netflix. Va a hacer ahora de George Clinton, del cantante, del de Funkadelic, de Parliament. Sí, señor. va a hacer de George Clinton, y esta canción que está compuesta por Rick James.
Yo lo que sí que tenía apuntado aquí de esta canción es que llegó a ser el número 2 en Billboard Hot 100.
¿En Bilbao, has dicho? Ah, en el Billboard. Vale.
Billboard.
Estaba entendido Bilbao.
No sé. Vamos a ver. Bilbao, esto fue un caso de un actor que le iba bien las cosas y decidió lanzarse a la música, o era un tío que quería funcionar en la música desde el principio.
No, yo creo que Eddie Murphy era cómico. Siempre ha sido cómico de stand-up. De hecho, hay monólogos grabados en vídeo de esos de hora y media que hacen monologuistas que son míticos, que son un tótem para cualquier monologuista o cómico de stand-up. Que los vídeos de... Lo que pasa es que era muy heavy. Imitaba mucho... Era muy, muy políticamente incorrecto y bueno.
Pero es igual, ¿dura hora y media?
Sí, lo de monólogo, sí.
No sirve, ¿eh?
Lo ponemos, sí. Abrimos con eso la semana que viene.
Te olvidé mencionar que también hizo, aquí fue muy, muy famoso en España, El Príncipe de Zamunda.
Que habéis hablado de James Earl Jones también antes, sí, que
es
lo tengo.
Correcto. Bueno, para la siguiente canción que vamos a escuchar, vamos a tener que bajar un poquito el volumen porque empieza así como muy pianito. This is not I've been dreaming of forever. The mirror takes a look at my face. I'll never set foot in that rat hole again, but I'll drive to your place. Nadie lo ha reconocido, es Robert Downey Jr.
Sí, fue una, la música en el caso de Robert Downey Jr. es una vocación un poco tardía porque él empezó, aunque la gente lo conoce porque está súper inmerso ahora en el universo de Marvel, hizo de Iron Man y ahora va a hacer del Doctor Doom, por lo visto, que es una cosa muy rara, sí, que un tipo haga dos personajes distintos dentro del universo de Marvel. Pero
pasa
bueno,
más veces, ha pasado más veces también.
Sí, pero a ver cómo lo hilan, porque esto es muy mainstream, a ver cómo se lo come la gente. Bueno, el caso es que Robert Downey Jr. empezó en los 80 con dos clasicazos del cine juvenil de los 80, como son La Mujer Explosiva, poca broma, y Regreso a la Escuela, aquella del hombre del Rodney Darfield este, que era saltador de trampolín, ¿os acordáis? Muy divertida. Y en lo de la música le ha venido ahora en el 2005, que ahora digo, hace 20 años, que lanzó un disco que se llama The Futurist, que su máximo top es llegó al 121 de lo que decía el Whopper del Bilbao Hot 100.
Sí. Pero entonces este disco que sacó cuando todavía se estaba redimiendo, cuando estaba saliendo del tema de las drogas antes de empezar a ser mainstream.
Es muy curioso porque la gente no lo sabe. El personaje de Iron Man, el personaje Tony Stark, que lo que es Iron Man de los cómics, tuvo el mismo problema que tuvo Robert Downey Jr. Iron Man le daba un poco a... le tiraba al los drinking, palomos, que sí, al drinking. Sí. Y Robert Downey Jr. igual. Lo que pasa es que ya salido, se ha desintoxicado y empezó a cantar, yo creo, en algún episodio de la serie Ally McBeal. Me recuerdo verle cantando, haciendo una versión de Sting, y luego Sting, cuando cumplió 60 años, le invitó a ese concierto que dio a cantar esto. How can you say that you're not responsible? What does he have to do with me? Puede parecer que es Sting en horas bajas, pero es Robert Downey Jr., que le clava bastante la voz. What should it be?
Sí,
ahí están los dos. Ahí están los dos. Bueno, Driving to Tears, que es un temazo de Police. Yo soy hiper fan de Police. ¿Sí? Me gusta más que comer con los dedos. Y bueno, Robert Downey Jr., sus pinitos lo intenta. Estamos hablando de eso, de actores que han intentado hacer carrera en la música con, bueno, con, no, no con mucha suerte. Let me be the name you whisper when you're dreaming in the night. Be the hand you reach for every time you need to hold on tight. Ojo a este señor que canta, que tiene varios Oscars, cuidado, como actor, como director, o sea que no estamos hablando de un piernas. Es Kevin Costner, de Jesús.
Pues canta muy bien Kevin Costner.
Kevin Costner, que montó un grupo de 2007, creo, que se llama Modern West, así un poco country, y que bueno, que tiene su cosilla, no canta mal, tiene un tono muy agradable para el country, muy divertido. Ojo, hay Crónica en Rosa de Kevin Costner que he estado mirando últimamente. Ojo de miel. Es un picaflor este Kevin Costner porque antes estuvo con la cantante Jewel. ¿Os acordáis de Jewel?
Sí, Jewel.
Sí, pues también estaba, este verano estaba hablándose con ella y ahora se está hablando con Jennifer López. ¿Qué os parece de Kevin Costner?
Todo el día hablando, ¿verdad?
Oye, ¿por qué todo esto es country de todo el rato? Es un
bueno,
poco...
porque tú ten en cuenta que estamos hablando de actores americanos y allí el country se trabaja bastante. Sí. Del medio este para abajo todo es country.
Y este que escuchamos es Kiefer Sutherland.
Que también habéis hablado de padre antes, ¿no? De padre de Kiefer Sutherland, que es Donald Sutherland, que ha dado la servilleta 2024.
Yo este señor lo tengo muy ligado a la serie 24, que fue cuando lo empezamos a ver ya intensamente.
Pues fíjate, yo lo tengo ligado a mis primeras películas de terror. Una de ellas, Jóvenes Ocultos, que bueno, ¿sí? era más comedia que de terror, que era Hacía Vampiro, de Jefe de los Vampiros.
Y Línea Mortal también.
Y Línea Mortal, efectivamente. Con... Es que, ojo, Línea Mortal tenía un cast ahí muy juvenil y que luego lo han petado bastante.
Hicieron
un
remake de esa película hace unos años y la verdad es que, como el original, ninguna.
Es que los remakes, yo soy poco fan de los remakes.
Una vez más, saludamos a todos los vampiros que nos escuchan. Sí. Que siempre oyen a Herrera en podcast.
Hay una serie muy buena también.
¿Es sucesor designado?
Sí, señor.
Buenísima, sí, buenísima. Lo que pasa, me gustó la primera temporada. Luego...
Y este hombre, Marcos.
Aparte de cantar este Something You Love que escuchábamos, hacía doblaje de videojuegos. Poca broma con Kiefer Sutherland. Al loro esto, cuidado este que suena, que habrá gente que le sorprenda quién puede ser este tío. Bueno, voz de macho, habrá gente que, bueno, el que lo conozca, puede pensar que es nuestro compañero Luis Ángel González y Martín, porque se da un aire, sí que es cierto.
Muy parecido.
Es Steven Seagal.
¿Steven Seagal?
Mi luxador de cabecera, o sea, cómo me gustan las películas de Steven Seagal, porque en vez de hacer kung fu, artes marciales, él practica un arte marcial que se llama Aikido, que consiste en partirte el brazo, doblarte la pierna, en fin, esas cosas. Y fue el primer occidental que tuvo un dojo de estas características en Japón. Y por eso los productores de cine se fijaron en él y le hicieron un héroe de acción. Canta bien, canta bastante bien, trabaja el blues, pero la vida de Steven Seagal ha sido muy... Bueno, fue novio, o marido, o pareja, como lo queréis decir, de Kelly DeBrock, que hemos hablado antes.
Hombre,
de
la mujer explosiva.
Y la mujer de
buenas
rojo.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Vamos, que sí estaba. Buenas tardes.
Se está esperando a Rosa. No tanto como la de Luis Ángel, pero...
No, pero al loro, que es que luego también, los últimos... tiene 72, yo creo que está jubilado, está retirado de cualquier actividad artística, pero fue policía en el condado de Jefferson Parish, en Luisiana. Y atención al dato, que es amigo íntimo de Putin, que trabaja también bastante en la luxación, y el propio Putin le hizo ciudadano de ruso. Sígale ruso.
¿Puedes entrar y salir de Rusia cuando quiera?
Cuando quiera. Bueno, ya podía antes, porque yo creo que junto a Chuck Norris, Steven Seagal tienen patente de corso para cualquier cosa.
Bueno, pues nada, pues con este aroma y este ambiente fraternal, ¿verdad?
Sí.
Con gente floja.
Hemos acabado en alto con Steven Seagal, me ha gustado.
Sí, hemos acabado en alto. Bueno, Marcote, sí. Que te lo pases bien. Queda
que os quiero mucho, domingo, la semana que viene retorno, ¿eh?
Eso es, luego te oímos, venga, va.
Chao, chao.
Adiós. Estamos en plena operación retorno, todo vuelve donde estaba, entre otras cosas el Vaya Fiesta, partidazo de COPE, Juanma Castaño, vamos con el de esta semana.
@GrupoRisaCope.
Ahí estamos.
Hombre, Juanma, ahí está. Feliz año, ¿cómo estás, querido amigo?
¡Hombre! Feliz año, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis?
Qué alegría escucharte, Juanma.
Oye, una cosa, que la última vez fue porque estuve enfermo, ¿eh? O sea, que el último miércoles de... El penúltimo miércoles del año fue porque estuve...
Estaba muy enfermo,
¿eh? ¿Sí? Más para allá que para acá,
Pobre, ¿sí? Estabas, pobre. ¿Pensabas que te llegaba la última hora?
Pues sí, escribí las últimas voluntades. Sí, bueno, efectivamente.
Bueno,
¿Florentino? ¿Está Florentino?
Buenas noches, buenas noches.
Hombre, sí.
Bueno, ¿qué ha pasado hoy aquí? ¿Qué es de estos tan
Bueno, ¿no se ha enterado de lo del CSD?
Yo salgo de un bautizo ahora mismo, sé qué pasa.
¿De un bautizo? ¿A esta hora?
Sí, ¿qué ha pasado? Cuénteme, Juan
Manuel. Hombre, lo del CSD, que le ha dado la cautelar al Barça con Olmo y con Pau Víctor.
Hombre, pero si eso ya lo sabíamos todos, hombre.
¿Por qué?
Usted, porque sí, porque ya sabemos cómo está esto montado, hombre. Por cierto, ustedes, que me acabo de ver, ahora me estoy viendo las imágenes. ¿Ustedes me imaginan haciendo lo mismo que Laporta? O sea,
sí.
Cortes de mangas.
No.
¿Dónde están los seni? El seni y los valores. O sea, Laporta, cortes de mangas, insultos. ¿Y le van a meter unos cuantos partidos como a Vinicius? Espero que sí.
Sí, ¿no? le pueden caer, sí, efectivamente.
Pero bueno Jan, es buen amigo, ¿eh?
Muy buen amigo, sí, sí.
La Superliga, usted ya sabe, venimos de la...
A ver,
realidad.
Comenzamos el repaso. Tiempo de juego, 22 de diciembre, el día de la lotería, arrancamos con la rebelión del inalámbrico Miguelito, que es un tío de carácter, por fin ha explotado. Escuchamos este pasaje.
Bernabéu, ¿saltan o no?
Todavía no.
No, todavía no saltan. Tampoco.
No, si saltas tú, te pregunta, Miguelito.
Bueno, he hecho una pregunta en abierto. Normalmente entra el narrador, que no ha entrado.
Bien, bien. Bien, bien.
Miguel,
que
se tape un poco.
Ahora bien, la segunda parte va a ser un infierno.
Prescindimos completamente del inalámbrico del Real Madrid.
Pobre Miguelito.
Dale, Gómez, saltan los jugadores.
No saltan los jugadores y no salta Miguelito.
¿Y los del Madrid saltan, Javi?
Todavía no, pero
el público del Madrid, ¿cómo lo ves, Javi? ¿Qué cara lo ves, Ancelotti, Javi?
3-1, imagínate.
Por ir de pie, Miguel, bien.
Muy bien, Miguelito.
Muy bien, Miguelito. Muy bien.
Qué malo es Lama, qué malo es Lama. A ver, tertulión el domingo. Fouto, gran entusiasta de los Reyes Magos, como corresponde a un trabajador de esta casa.
Fouto, ¿cuál de los tres reyes es tu favorito?
¿Hay tres?
¿Perdón?
¿Cómo? Hay tres, ¿no? Esto está buena la intervención.
Yo, Seba, soy más de Papá Noel.
Vale.
Pero es bobo.
Eso está hombre, pero escúchame, o sea, ahora ya, que vamos de snopa, o sea, ahora que Papá Noel, o sea, como los americanos, o sea.
Bueno, a ver, a mí me gusta que... más Papá Noel.
Somos de Mérida.
Amiga, eso es decir, en Mérida no hizo Papá Noel, Fouto.
Fouto que American, ¿no?
Me gusta mucho Ciro, ¿eh? Ciro es increíble. Sí. Mira, hoy le he echado de menos el programa. ¿Qué habría montado Ciro, eh?
Llámale ahora.
Llámale. Que tenemos tiempo.
No tenemos
tiempo. Que Ciro es mayor, ahora estará...
Juanma, además, hoy que hemos empezado este año, empezamos ya en hora.
Oye, muy pronto hoy, ¿eh?
Muy pronto.
Sí, muy pronto, sí.
Pero te digo una cosa, os juro que cuando os di paso no sabéis si vais a estar.
No creo
que hayan llegado todavía.
Pero escucha, tenemos ahora una excusa. Cuando estemos fuera de plazo, le pedimos la cautelar al pulpo.
Claro, efectivamente, ya está concedido. A ver, así sembraba, en tiempo de juego, también el día 22 de diciembre. ¿Qué pasa? ¿Que solo escuchasteis ese día y estáis sacando todos los cortes ese
no,
día?
No, es que no había liga, hijo
así
mío.
Bueno, pero hay radio. Sí, y, sí. Cuando, y vamos, cuando hacen el programa algunos, os podéis hinchar a cortes. Así sembraba la confusión Isaac Escalera en el Betis Rayo, que nos tuvo con el alma en vilo en cada jugada.
Balón para Lo Celso, qué barbaridad, ha empezado a jugar Lo Celso, que pelota le mete a Blanco, va Cambú, se ha quedado, le ha robado la pelota al Pacha Espino.
Se estaba entendiendo gol.
Sí, yo también.
No, he hecho gol, he hecho hoy.
Se ha quedado.
Pero vamos a ver qué radio.
Qué balón de exterior del pie para Fornals, para Juanmi. No llega esa pelota, Juanmi.
Escalera, no digas porque perdón, entendemos perdón. Gol. Sí.
¡Para Juanmi!
Es que de verdad.
Qué grande, Paco. Estamos convirtiendo la radio.
A mí me encanta. O sea, Paco dice, no digas eso, pero en realidad está deseando que lo diga todo el rato. Estoy convencido.
¿Y el que
radio
el
Marca.
Coche...
Despierta San Francisco el martes. Mira, un programa académico de referencia.
Sí, vamos.
Accidente doméstico de Santi Cañizares. Hay que agudizar un poco el oído, pero seguro que lo percibís, cuando intervino con David Sánchez.
A ver qué pasa. Oye, en el tema Dani Olmo, Pau Víctor. Han viajado a Arabia Saudí. Uno, sensación. No tendrá muchos datos como el resto. ¿Crees que le van a dar...? ¿Qué te ha pasado? ¿Se ha caído algo?
Se me ha caído el aparato este con el que estoy hablando, pero no pasa nada.
¿El nuestro o el de la COPE?
El tuyo.
Pues otro día...
No te preocupes, que
cuida
no
el nuestro
alto.
Y el de la COPE ya lo
no,
pones...
No, que no está muy alto, que está a una cuarta del suelo. La leche que se ha dado ha sido pequeña.
Pues cuida el nuestro y el de la COPE.
Esto es intolerable. O sea, ¿qué contas, tío?
¡Sancar!
¡Polska! Posca, que es intolerable que un contertulio nuestro, que es Santi Cañizares, sea entrevistado por otro contertulio nuestro en otra radio. Es un disparate. Soy un mamporrazo.
Tranquilo. Preparadme el corte de Rudy, porfa, que para empezar el año lo necesito.
Sí, Fernández.
Sí, yo es como una dosis que necesito de ¿sabes? A ver, COPE Sevilla, el sábado, transmisión local del Almería Sevilla. Víctor Fernández se puso el traje de Javier de Haro, nuestro compañero del Español, de Barcelona, sí, después de la debacle sevillista en la Copa. A ver.
Es un Sevilla de cabalgata, es un Sevilla de caramelo, es un Sevilla de peluca y de trompeta. Que le pongan el disfraz de zipizape y que se suban a la cabalgata. Tienen que rodar cabezas en el día de hoy. El Sevilla ha tocado fondo en una tarde-noche de cabalgata de Reyes absolutamente lamentable. ¿Hasta cuándo se va a defender una planificación absolutamente diabólica? Hoy le tiene que costar el cargo a alguien. ¿Dónde está Barco? ¿Dónde está Gumé? ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Idumbo? ¡No hay ni uno! El Sevilla sale humillado, eliminado de la Copa del Rey.
Muy bien dicho por el señor Víctor Fernández.
Hombre, del Nido.
¿Cómo está usted, don Juan Manuel? ¿Bien?
Muy bien.
Por cierto, lo del CSD y Juan Laporta, vamos, yo soy presidente de Sevilla y retiro al equipo de la competición. Hombre, por cierto, quiero decir que menudo regalo de Navidad me ha hecho el mierda. Mi hijo, 20 partidos sin poder entrar al Pizjuán. Cría cuervo. Sí, señor. Por cierto, momento, que creo que tenemos el corte de Rudy Fernández.
Sí, sí, está aquí.
Vamos a escucharlo.
Mira, Rudy, se la va a jugar otra vez de tres. ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple no! ¡Triplón! 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 ¡Rudy! ¡Qué bestia eres, Rudy! ¡Qué animal! ¡Qué pedazo de jugador! ¡Qué pedazo de jugador!
Es que es insuperable. O sea, es que da igual lo que se haga en la antena de cualquier radio del mundo. O sea,
es imposible. Y lo escuchas, pasa el tiempo y mejora el
Es como el vino. Va mejorando porque hay matices. Sí, sí, sí. Hay matices. O sea, es increíble.
Matices, sí.
A ver, tiempo de juego. El viernes, Liga, Valencia-Real Madrid. El primer Nostrapagus del año. Se produjo a 6 minutos del final de este partido. Recordamos que iba ganando... ¿Qué?
No, que ese corte 7 de Wopper, para que no te despistes.
Sí, el 7, que joder, estoy más claro no se puede decir. Valencia-Real Madrid, iba ganando el Valencia 1-0. A ver, venga.
Quedan, nada, 6 minutos, 1-0, pierde el Madrid, está con 10. ¿Has dicho antes que era la tercera temporada que empieza Ancelotti perdiendo? El año, digo, ¿eh?
Estás...
¡Ojo, Modric!
Aquí el único que se le puede protestar es a Paco por haber dicho el comentario ese justo antes del...
No, es que me lo ha dicho Pedrito, me ha dicho el primer partido del año se le da Ancelotti muy mal.
¡Bellingham! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Valencia 1, Real Madrid 2!
Pues salva al Madrid, está eliminado.
A ver, hablando de meter goles sobre la bocina, Siro en el partidazo el pasado jueves no pudo puntuar en Nochevieja. Y así lo contó, a ver.
¿Has empezado bien el año?
Bueno, ¿qué es empezar bien el año?
O sea que no, sí.
Claro. En Barcelona,
¿qué es empezar bien el año, dice?
Yo para mí el 31 tengo una tradición que este año no se ha acabado de cumplir, pero bueno, lo vamos a hacer.
No me atrevo ni a preguntarte por la tradición.
No preguntes.
No pregunto, vale.
Yo sí.
¿Cuál es la tradición? Él pretende cambiar de año pues dando cariño a su mujer.
Es lo resumen, normalmente Julita y yo, pues, oye... Por lo menos una vez al año.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Se complica con el deber. Con el deber marital. Yo el 31 era el único día que tenía fijo y este año ni eso, con lo cual...
Es que lo hace menos que un perro atado, vaya.
Bueno, ya te digo yo.
2024 no ha habido suerte.
Somos muy mejorados.
Bueno.
Juanita, soy Pichonín.
Hombre, Pipi, ¿qué pasa?
Pichonín, mira, a mí me pasa igual. Ahora no, puntúo menos que el City de Guardiola.
Sí.
Tengo la pólvora mojada, Pichonín.
A ver, en relevo. Recuerdo, Juanma Castaño recuerda con De la Morena el momento vivido en la Vuelta 2001 en la Puerta de Alcalá con Ángel Casero y José María García.
¿Te acuerdas cuando me mandaste al final de la Vuelta a España? A la Puerta de Alcalá, de inalámbrico, y sí, ganaba Ángel Casero. Sí, y entonces estaba García con el inalámbrico. Y entonces yo le pregunté a Casero muchas veces, ¿cuándo te diste cuenta que ganaba la Vuelta a España? Y Casero no me respondía.
Y cuando llegaste a la radio te dijeron, Juanma, por fin se ha dado cuenta Casero de que ganó la Vuelta a España.
Pero es que yo me acuerdo que el cabrón de Casero solo le miraba a García, pero yo le hice la misma pregunta y le reventaba la entrevista a García porque no paraba de salir mi voz en la entrevista de García. Entonces cuando llegué a la radio pensé, hijo, vaya matado. Y cuando te veo, ¡De puta madre! No, le has reventado la entrevista a García. Me acuerdo que te reías de la situación. De la situación. Has estado genial. No podías hacer otra cosa más que lo que hiciste y tal.
Qué charla más buena, chamos.
¿Y habéis encontrado el documento?
Sí, señor. 2001. Hemos encontrado el documento. Sí.
Año 2001, ¿eh? Ahí estaba yo contra García. A ver.
Tranquilo. A ver, no sé. Venga. ¿Cuándo te diste cuenta que la ganabas? Perdona.
Vamos a ver.
¿Cuándo te diste cuenta que la ganabas?
La Vuelta Ciclista España.
¿Cuándo te diste cuenta que ganabas la Vuelta a España?
Pensado.
Sabía que podía ganarle, aunque él iba a ir muy, muy, muy concentrado con ese mayo de oro.
Pero fíjate.
¿Cuándo te das cuenta de que ganas la vuelta, Ángel? ¿Cuándo te das cuenta de que ganas la vuelta?
La diferencia en los kilómetros era muy preocupante, ¿eh?
No, para mí en absoluto, porque he salido. Ángel, ¿cuándo te das cuenta de que ganas la vuelta? ¿Cuándo te das cuenta de que ganas la vuelta? ¿En qué momento de la etapa de hoy te das cuenta de que ganas la vuelta?
Vas regulando.
Sí. Lo que está claro es que al principio he salido regulando.
No había manera.
De verdad. Tengo una parecida, ¿eh? Que te la cuente para un día. Sí, me mandaron a recibir a la selección española después del Mundial de Corea en Barajas. Y no me habló ningún jugador.
Oye, verdad, pero
no habló ningún jugador. Y me puse delante de Raúl. Me puse delante de Raúl. Y le dije, Raúl, esto es impresionante. Y Raúl, nada. Entonces, Raúl, pero qué emoción y tal. Raúl, nada. Y ya le digo yo, Raúl, esto es impresionante, ¿sí o no? Pues solo para que me dijera sí o no.
Y además iba desfilando, Raúl, tal, Morientes. Tal,
sí, sí, nada, ninguno me dijo ni pío, macho, ninguno. Sí.
Para la semana que viene te la buscamos, porque parece que la tenemos.
Sí, sí, esa fue espectacular. ¿Metemos la llamada o no? Sí, es muy tarde, ¿eh? No, la semana que viene.
¿La semana que viene?
La semana que viene,
es un auténtico disparate.
Este año vamos a empezar antes, ¿vale?
Vale, perfecto. Si no, el pulpo nos da la cautelar.
Mínimo hay 26. ¿Vale?
Perfecto.
De verdad. ¡Un abrazo, Grupo Risa!
Un abrazo, Juan, que quisiéramos tanto.
¡Adiós!
Más Vaya Fiesta la semana que viene con Juanma Castaño, partidazo de COPE. Vamos a ver quién estrena hoy el escenario del Cafetín de los Artistas por primera vez en este año. Pero antes, las noticias de las 4, las de las 3, en Canarias.